Amén, Padre. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, pues seguimos con el estudio de la carta de Santiago, epístola. Y como hemos ido viendo a lo largo de estos días, Santiago es uno de los pilares fuertes y grandes de la Iglesia. Esta carta está dirigida a las comunidades cristianas designadas en su conjunto como las 12 tribus que están en dispersión, como vimos en el capítulo 1, versículo 1, que era como comenzaba Santiago a hablarnos en este capítulo. Las 12 tribus que están en dispersión. Toda esta carta va dirigida a creyentes y a hermanos. No va dirigida a personas no creyentes o inconversas, sino a personas y hermanos creyentes. Santiago es un libro práctico. Algunos lo dictaban como que no tiene excesiva doctrina dentro de este libro, porque habla de cosas prácticas que ocurren dentro y fuera de la Iglesia, y sobre todo en una situación en la que, como vamos a ver en esta carta y ya llevamos tiempo viendo en esta carta, nos va a hablar de conflictos dentro de la Iglesia, conflictos dentro de los hermanos, dentro de la comunidad, unos con otros. Él trata de expresar en esta carta que el problema no está fuera de nosotros, el conflicto está dentro, y dentro del corazón de cada uno de nosotros. La verdad que cuando empezaba a estudiar este libro y esta carta, conforme iba evolucionando este estudio, la verdad que me iba entristeciendo bastante. Y luego iremos viendo un poco más adelante el porqué. Y me quedé con una frase en mi cabeza, y más adelante iremos viendo, y quiero que, incluso cuando la leamos, que vosotros también la repitáis conmigo. El propósito de esta carta es animar a los creyentes, aunque puede parecer en un principio, cuando comencemos a leer este capítulo, que es una crítica total a cómo es el creyente y el ser humano. Conforme va pasando este capítulo y vamos viendo al final, vemos que es todo lo contrario. Y trata de animar y de cambiar. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. El propósito de esta carta, como decía entonces, hermanos, es animar, animar a los creyentes. Vamos a leer Santiago 4, del 1 al 12. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaros delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Comenzábamos diciendo este tiempo que esta carta es para animar a los creyentes a ser fieles e íntegros. Después de haberla leído, no sé qué os parece o cómo os sentís. Lo que de verdad no debemos hacer en esta mañana es mirar al de la izquierda, al de la derecha, al de atrás o al de adelante. Tenemos que mirarnos a nosotros, uno y cada uno de nosotros, dentro. Esta carta va dirigida a cada uno de nosotros, no al de al lado, ni al de la izquierda ni al de la derecha, sino a nosotros mismos. Pero cuando dice Santiago, ¿qué es ser íntegro? Me gustaría ser íntegro. Cuando nos dice que seamos íntegros, ¿a qué se refiere? Me gustaría que en esta mañana nos quedásemos con la siguiente frase, como os decía antes. Y es la siguiente. Lo que dices que crees tiene que ser un reflejo de cómo vives. Lo que dices que crees tiene que ser un reflejo de cómo vives, hermanos. Santiago nos está preguntando en este capítulo, ¿es posible ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo? Pero yo también en esta mañana quisiera que pensásemos, ¿qué significa ser del mundo o ser mundano? Yo recuerdo cuando tenía 16 años, un poco menos que ahora, que cuando se hablaba, tampoco tanto, cuando se decía esta palabra en la iglesia, ser del mundo, además a lo largo de toda la palabra y de toda la Biblia, se utiliza, ¿verdad?, el ser mundano o ser del mundo. Yo recuerdo que con 16 años, cuando esto se decía, decían, pues ser del mundo. Yo que soy marciano, estoy en otro sitio, no estoy en el mundo, yo también. Estoy con todos vosotros, estoy con mis compañeros en el trabajo, estoy con mis compañeros en el colegio, yo también soy del mundo. Pero en la iglesia se utiliza esta expresión, esa persona es del mundo. La Biblia utiliza, como decía, esta expresión. Pero algunos dentro de la iglesia dicen que ser del mundo tiene que ver con el tipo de películas que vemos, por ejemplo. Otros dicen que la mundanidad está relacionada con la clase de gente con la que me relaciono. Ese es mundano porque va con unos amigos de aquí, unos amigos de allá. Otros relacionan la mundanidad con la forma de vestir, incluso, fíjate cómo viste. Buah, fíjate lo que lleva, el calzoncillo por fuera. Otros califican a una persona de mundana o desordenada si deja de asistir a la iglesia por ir a algún deporte, por ver la televisión, por ver alguna cosa. También lo califican de ser mundano. Pero para algunos cristianos, el ser mundano, incluso a algunas personas que tienen empresas, si dedican excesivo tiempo a su empresa, dice, fíjate, dedica más tiempo, está dejando ya la iglesia por esto otro. Pero Santiago no nos está diciendo nada de esto. Para mí, esas cosas, hermanos, son cosas que nos pueden afectar a lo largo de nuestra vida, pero no son cosas que son mundanas, son cosas que están en el mundo. Santiago nos está animando a que reflexionemos sobre por qué hay en la iglesia celos, envidias, mentiras, amargura. ¿Por qué ocurre todo esto dentro de la iglesia, dentro de mi casa o en mi entorno familiar? Como decía antes, no está hablando a gente de fuera, está hablando a creyentes, solamente a creyentes. Y él está muy preocupado porque a él también le pasaba. Pero no, la gente no entiende y los hermanos no entienden por qué ocurren estas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué tenemos celos, envidias, mentiras, amargura? Podríamos hacer una lista que podría llegar desde el techo hasta el suelo. Pero ¿de dónde proviene todo esto? En muchas ocasiones escuchamos en la iglesia que tenemos un enemigo que está continuamente acechando, ¿verdad? Todos sabríamos el nombre, ¿verdad? Satanás, tenemos diferentes nombres. Y en muchas ocasiones le echamos a Satanás la culpa de todo esto. Pero lo cierto es que Satanás solamente busca nuestro punto débil. Algo que ya está dentro de nosotros. Algo que ya existe. Pero nuestro mayor enemigo no es Satanás. ¿Sabéis quién es nuestro mayor enemigo? Nosotros mismos. Nosotros. Satanás única y exclusivamente encuentra el sitio y el momento para entrar dentro de nosotros y para fomentar algo que ya está dentro de nosotros. Vamos a leer Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A Satanás lo podemos dejar fuera, ¿sí o no? Sí, se puede, claro que se puede. Él no puede estar en todas partes, además. Pero dejar fuera a nuestra naturaleza, a lo que llevamos dentro, cada uno de nosotros, ¿podemos nosotros? ¿Nosotros solos? Nosotros solos no, hermanos. El verso 7 de Santiago que acabamos de leer, de este capítulo 4, dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá». Y él huye, porque ya no tiene nada que hacer cuando hay un sometimiento real. El ejemplo de personas que hacen gimnasia, esta mañana además también nos hablaba nuestro hermano de atletas y de gimnastas. La verdad es que ha sido una bendición el poder escuchar a distintos hermanos compartir aquí, porque iba muy relacionado, lo que comentaba Juanmi, lo comentaba Jaime, lo comentaban el resto de hermanos que han salido aquí afuera, iba muy relacionado con lo que en esta mañana estamos tratando. Y algo a lo que yo quería también utilizar una comparativa era el tema de la gente que hace pesas o culturismo. Si hacen bíceps, el músculo que más se ejercita es el que más crece, ¿verdad? Los ciclistas tienen sus gemelos y sus piernas que parecen piedras, ¿verdad? Los tenistas, sus brazos. Yo no sé si habéis visto a Rafa Nadal, parece un fenómeno, ¿no? Tiene un brazo increíble cuando pega, una pegada increíble con la raqueta de tenis, porque ejercita muchísimo ese músculo. Si nosotros ejercitamos cosas que no convienen, pero que siempre que están dentro de nosotros, esas cosas acaban creciendo. Y es lo que acaba diciendo Santiago. Si la envidia, el rencor, está dentro de cada uno de nosotros, solo esperando a que sea ejercitado y vaya creciendo. Todo viene principalmente, como decía Luis de Góngora, seguro que vosotros lo conocéis, «Ande yo caliente, ríase la gente», decía, ¿verdad?, en su poema, «Ande yo caliente, ríase la gente, mientras yo esté bien, todo lo demás me importa tres pepinos». Y en ocasiones no nos damos cuenta, pero nos preocupamos más de nosotros mismos que de los demás. ¿Cuántas veces habremos dicho: es que esta persona saca lo peor de mí? Yo lo he dicho varias veces. ¿No lo habéis dicho vosotros en alguna ocasión? Es que esta persona, es que le metería, ¿verdad? Y es cierto, hay personas que nos sacan de quicio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Realmente lo estamos diciendo con nuestra frase. Es que esta persona saca lo peor. Es que ya está dentro de nosotros, hermanos. Entonces es cuando ya estamos desesperados y enfadados, y en muchas ocasiones es cuando suplicamos al Señor, ¿verdad? Cuando ya hemos liado alguna bien gorda, suplicamos al Señor, y ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Y hay dos palabras que Santiago menciona muchísimo dentro de este capítulo, dentro de toda la carta. Una de esas palabras es hermanos, porque como decíamos al principio, esta carta va dirigida a hermanos, no va dirigida a gente de fuera y a gente no creyente. Y la otra palabra que dice continuamente desde el principio hasta el final es sabiduría. No deja de pedir y que pidamos y que tengamos sabiduría. ¿Y qué quiere decir tener sabiduría? Muchos podemos pensar, ¿no?, que pues vamos a tener 3 másteres, vamos a tener 8 licenciaturas en teología y seré una persona sabia. En toda la palabra, el ser sabio no habla de másters, ni habla de tener títulos ni diplomas. El ser sabio es buscar la voluntad de Dios en mi vida, única y exclusivamente. Ser sabio es buscar la voluntad de Dios en mi vida. Tú no eres quien, yo no soy quien, para buscar la voluntad de otro y para decir lo que otro tiene que hacer. Primero busca dentro de ti y el Señor hará lo demás. Luego entonces, Santiago se hace la reflexión, ¿de dónde proceden las luchas y los altercados que hay entre nosotros, dentro de los cristianos y de la Iglesia? ¿De dónde proceden las luchas y los altercados que tenemos cada uno de nosotros dentro de la Iglesia? Recuerdo que un hermano muy querido, además vosotros lo conocéis también, no era de esta Iglesia y demás, él no llamaba a las envidias, al rencor y todo esto, él utilizaba siempre una palabra que a mí me resultaba curiosa y decía, cuando existe un conflicto dentro de la Iglesia es cuando empiezan a salir las miserias. Y utilizaba la palabra miserias. En Misión Urbana, miserias, que viene una persona y dice, ay, dame un champú para las miserias. Ya sabéis para qué, pues, el champú es para los piojos. Vale. Y lo llaman para las miserias. Pero cuando hablamos de miserias, es lo peor que tenemos cada uno de nosotros dentro. Y cuando tenemos luchas dentro de la casa, sus miserias. Yo saco las mías, otros sacan las suyas, y sacamos lo peor para hacernos daño unos de otros. Pero aquí es cuando viene algo que realmente a mí me ha hecho sentir mal. Y sobre todo escuchaba a distintos predicadores a la vez que preparaba esta predicación. Y la verdad que me sentí realmente mal porque nunca había reflexionado sobre algo así. Y sí que lo he escuchado en muchas ocasiones, pero si tenemos la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Si tenemos y opinamos que la Biblia es la palabra de Dios, cuando no la cumplimos, le estamos diciendo al mundo que no tiene tanto valor. Si nosotros, la de Dios, hermanos, nosotros somos los que la tenemos que difundir. Si nosotros mismos no la cumplimos, ¿qué le estamos diciendo a los que no son creyentes? ¿Qué le decimos? Que no tiene tanto valor como estamos diciendo que lo tiene. Tenemos una responsabilidad, pero enorme, hermanos, muy grande, toda. Y la frase que quería que repitiéramos en esta mañana, la voy a volver a repetir. Lo que dices que crees tiene que ser un reflejo de cómo vives. Lo que dices que crees tiene que ser un reflejo de cómo vives. Y me gustaría que lo grabásemos cada uno de nosotros dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque la gente realmente no se fija en nuestras palabras, se fija en nuestros hechos. El que no cree, ¿qué crees? Pero sí se fija en lo que haces y en cómo vives y de qué forma tratas a unos y de qué forma tratas a otros. Luego, ¿qué estoy haciendo entonces? Realmente no valoro tanto la palabra de Dios, si no respeto, dice. Decir amo tanto a Dios, pero no soporto a este, no soporto al vecino, no soporto al otro. O tengo una rencilla con uno, tengo una rencilla con otro, pero amo tanto a Dios. Miguel nos hablaba la semana pasada en que en ocasiones confundimos el decir la verdad con ser honestos también. Y él nos ponía el ejemplo de a una ancianita, no sé si recordáis, decirle, jo, abuela, qué arrugada estás, cada día estás más vieja. Pero está bien, no está bien. Yo también tengo el recuerdo, y estoy seguro que en alguna ocasión os habrá ocurrido y demás, de encontrarte por la calle a alguien que hace 20 años que no lo has visto, te alegras un montón, le pegas un abrazo y lo primero que te dice, ¡jo, cómo te has engordado! Pues yo también me alegro mucho de verte. Yo también te quiero, sí, sí. Yo ahí, te tengo ahí, conmigo, ahí, guardado. Y es que en ocasiones sacamos dentro de nosotros y podemos herir en muchas ocasiones sin darnos cuenta. Pero a veces sí que nos damos cuenta y sabemos lo que hemos hecho. Y yo también os quería dejar con la misma pregunta que nos dejaba Santiago. ¿Quién nos ha nombrado jueces? A mí. Yo estoy hoy aquí delante, pero yo os pido en esta mañana que no miréis a José Luis, porque yo soy nada más que pecador, igual, muchísimo más que vosotros, seguro. pero lo realmente importante es lo que dice, y lo que mañana transmitiros. Los cristianos tenemos la costumbre de culpar al diablo, ¿verdad? Ha sido culpa de Satanás. Me ha pasado esto porque Satanás, escuchaba a un predicador hace unas semanas, un predicador pentecostal, ya sabéis que son un poco exagerados y estas cosas, pero la predicación, y decía: pastor, tiene usted que hablar con mi marido porque se va, todas las semanas se va con una mujer, se va con otra, se va con otra, se va con otra, y eso es Satanás, es culpa de Satanás. Pues seguramente sí, Satanás ya entra en algo que no tenía que fomentar. Y él lo llevaría en su corazón, pero una vez que él ha dejado que eso entre en sí, y tiene el sitio idóneo para habitar y estar dentro de sí. El que cae, hermanos, es porque ya lleva tiempo dando suelta a su naturaleza. No ocurre de repente, no. Cuando alguien ocurre algo así, ¿vale?, en la calle, en donde sea, no es de repente. Es porque ya hay algo dentro de su corazón. Y eso se ha ido trabajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, ha ido creciendo dentro. Poco a poco. El diablo toma lo que hay de nosotros. No mete nada nuevo. Ya está. Ya está dentro de cada uno de nosotros. Estoy seguro que también habéis escuchado la frase de: pero es que hay personas buenas y hay personas malas, ¿verdad? ¿Que la habéis oído? Es que hay gente buena y hay gente mala. Yo creo que solamente hay dos tipos de personas: las que creen en Dios y las que no creen. Y con esto no estoy diciendo que el creyente sea bueno, no. No, 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 no. Espero que no lo toméis por ahí, porque no, no es así. Pero para mí solo hay dos tipos de personas: las que creen en Dios y las que no creen. ¿Y por qué digo esto? Porque los que creen son los que buscan el cambiar su vida. Y los que creen tienen dentro la fe y la palabra de Dios. Es lo que hace que nuestra vida luz y no en nosotros mismos. Un creyente tiene que centrar su vida en sí mismo, en los demás. Bueno, pues alguno dirá, sí, sí, hay que centrar su vida en los demás. No, tampoco es lo primero. En Jesús, única y exclusivamente, hermanos, solamente. Y todo lo demás irá creando una barrera alrededor de vosotros y de mí que impedirá que todo lo demás entre. Y os puedo asegurar que si tenemos semejanza, ya puede hacer Satanás lo que le dé la gana. Que no podrá cerrar. Bueno, es que ni siquiera probará, porque sabe que no puede. Sabe que no puede. El capítulo 4 comenzaba con la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros entonces, Señor? ¿De dónde vienen, hermanos? Y yo os quiero hacer en esta mañana algunas preguntas, aunque va a ser la misma respuesta, o sea, la misma pregunta todo el rato, pero distintas respuestas. Entonces, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿Amas a Jesús? ¿Por qué murmuras de tu hermano? ¿Amas a Jesús? ¿Por qué envidias a tu hermano? ¿Amas a Jesús? ¿Por qué le haces daño? ¿Amáis a Jesús? Sí, amamos a Jesús, hermanos. Lo que dices que crees tiene que ser un reflejo de cómo vives. Lo que dices que crees siempre tiene que ser un reflejo de cómo vives. Me gustaría que esta semana yo os animo a que leáis Nehemías. Nehemías es un libro que, ya sabéis, los que lo conocéis, habéis leído, a mí me parece un libro fabuloso. Como un copero, el copero del rey, ¿verdad? Como sabéis, se fue a reconstruir los muros. Una carga enorme por reconstruir esos muros, pero tiene una doble lectura todo esto de los muros, y por eso os animo a que en esta semana, si podéis, lo leáis, y poco a poco, y os daréis cuenta de que realmente no está hablando de piedras, habla de ladrillito a ladrillito que se va construyendo para que el enemigo no entre no entre dentro de la ciudad. Y si lo llevamos a cada uno de nosotros, tenemos que hacer lo mismo, reconstruir. ¿Cómo podemos hacer que nuestro muro sea fuerte? Nuestros muros sean sólidos para que el enemigo no entre. Y alguno puede pensar, no es que yo quiero, lo quiero tirar el muro, pero para que salga. ¿Verdad? Para que Jesús esté en nosotros siempre. Estoy seguro que en alguna ocasión también, alguno de vosotros, a mí me ha ocurrido, se te ha cruzado algún coche por la calle, el tráfico es, han hecho diferentes estudios y dicen que es porque... Pero saca lo peor también de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí los taxistas están haciendo así. Pero es cierto, ¿verdad? Pero es que dentro de cada uno de nosotros hay algo que está esperando salir. Dentro de cada uno para salir siempre. Construir nuestro muro para que nada entre y nada salga dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Dentro de cada uno de nosotros. Lo que dices que crees tiene que ser un reflejo de cómo vives. Me gustaría que os quedaseis con esta frase esta semana. A que leáis esta semana el libro de Nehemías. Leerlo. A trocitos y más. No es un libro grande ni largo. Pero tenemos que construir. Y yo quiero que en esta mañana nos quedemos con eso. Vamos a construir nuestros muros. Cada uno de la iglesia seamos lo que Dios quiere que seamos. Un reflejo de amor, que es lo que quiere el Señor que seamos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Amén. Me gustaría terminar con una canción. Le voy a pedir al grupo de Alga. Ya la hemos cantado esta mañana. Y es, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiera alcanzado el Señor? Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar cantando esta canción. Oh Señor, tú eres el único Señor y Padre que puede cambiar, renovar nuestros corazones. Y nuestros corazones, Señor, están heridos, están rasgados, Señor. Pero tú puedes hacer, Señor y Padre, que cambien por medio de tu Espíritu Santo, Señor y Padre. Te damos muchísimas gracias por la vida, Señor. Te doy muchísimas gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te doy muchísimas gracias por las personas que hoy están aquí, Señor y Padre. Tú eres el todo, Señor, y te doy muchísimas gracias por la vida, Padre Santo. Amén y amén, Señor. Que tengáis buena semana, hermanos.